de la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo primero y siguientes. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, en quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y he quedado yo solo, y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo también en el tiempo presente subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por obras. De otro modo la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? ¿Que Israel no consiguió lo que buscaba mientras lo consiguieron los elegidos? Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Dioles Dios un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. David también dice, conviértase su mesa en trampa y lazo, en piedra de tropiezo y justo pago. Oscurézcanse sus ojos para no ver, agobia sus espaldas sin cesar. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertar celos en los de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo aquí hace una visión del problema que nos ha llevado todos estos días. Hasta ahora, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, daba la impresión de que el pueblo judío estaba rechazado. Un pueblo réprobo. Se endurecieron, pecaron contra el Espíritu Santo y fueron tachados. Y ahora, en este capítulo 11, amplía la visión. Perdón. Amplía la visión. Y dice, pero ¿es que han sido rechazados para siempre? Comienza el párrafo dos o tres veces, si os habéis dado cuenta. Y pregunto yo. No sé a quién se lo preguntará, pero bueno. Pregunto yo. Pero es una forma de hablar. ¿Han sido rechazados los judíos para siempre? Y dice, no. Que yo soy judío. Y entonces da dos argumentos. El primero dice, habla de que ni siquiera en este primer momento hay un rechazo total de los judíos, porque queda un resto. Y ese resto es el que ayuda o va a ayudar a los gentiles a convertirse. Gentiles, ya sabéis que significa paganos. A los paganos a convertirse. Pero después los demás, que parece que están desechados de Dios por toda la eternidad, dice Pablo, no, los demás no. Han sido amados en los patriarcas. Es un pueblo de elección. Por lo tanto, aunque en este momento, provisionalmente, y por un bien que Dios conoce, han caído, pero volverán otra vez a la gracia. Si la caída de los judíos ha ayudado a la conversión de los gentiles, El Señor despertará al final celos en los judíos. Y esos celos, esa es la palabra que usa Pablo, esos celos valdrán para que vuelvan al redil del cual se han desgajado. Más o menos por ahí va el argumento. O sea, aquí deja la cosa de San Pablo menos tétrica que en los capítulos anteriores. Hay una esperanza para Israel. Una esperanza que en la teología siempre se ha comprendido como si fuera, como si la restauración de Israel hubiera de suceder en los últimos tiempos, cercanos a la parusía. Aquí no se dice nada de eso. Se habla de un futuro, pero no un futuro, digamos, concreto, poco antes del fin del mundo. No se dice eso. Aunque sí se ha interpretado muchas veces así. A ver si se me pasa esto. Entonces, pues, como digo, aquí deja la visión un poco más. Yo, desde mi experiencia, cuando leo esto, estoy viendo a judíos concretos, a judíos que conozco. Se ha hablado el otro día del guía, pero conozco bastantes más judíos. Y he visto, pues, cómo son, judíos y judías. Y están endurecidos. Están endurecidos todavía. Siguen endurecidos, o sea, de ninguna forma. Es que ni quieren oír hablar de el tema de el Mesías, de Jesucristo como Mesías. Ellos siguen dando cabezazos en el muro de las lamentaciones, esperando la venida del verdadero Mesías. Son duros, son rígidos, pero tienen un algo. El judío tiene un algo. Y ese algo que tienen los judíos, pues quizás esto que dice San Pablo, son amados especialmente por Dios, aunque estén renegados, pero tienen un amor radical, un amor raíz, un amor de los patriarcas. Y cuando un judío está cerca de Dios, pues no sé, parece que como que está más cerca. No es así, pero nos da la sensación histórica a nosotros de que está más cerca. Hay figuras en el siglo XX del judaísmo, pues muy buenas. Susana Tamaro, por ejemplo, es una gran escritora. La escritora más vendida en el extranjero de Italia, es judía, pero habla de Jesucristo de una manera especial. Y otra serie de ellas que las tengo en la cabeza en este momento, pero como ya tengo principio de Alzheimer, pues no me acuerdo de los nombres. Pero me gustaría acordarme, pero eso es el hándicap que tengo en este momento, que no me acuerdo de los nombres, pero ¿no me podéis ayudar? Simone Weil. Digo Weil porque, aunque es francesa, pero tiene apellido alemán. Simone Weil. Weil, no Weil. Esa también es muy interesante. Esta muchacha estuvo a punto de convertirse totalmente, pero pensó que hacía mayor bien a la causa de Jesús no convirtiéndose que convirtiéndose. Y escribió como judía. Murió también muy jovencita, a los 30 y pocos años. Escribió como judía. Pero estas dos que he citado, Susana Tamaro y esta, Simón, una de las cosas que tienen, así como un cariño especial por el término gracia. Porque la palabra gracia es evidentemente cristiana. Es muy cristiana, sobre todo la gracia de gratuidad. Es cristiana. Y que el cielo sea una dimensión totalmente gratuita, distinta de todo lo que hay en este mundo, y que solo se percibe por gracia, genera, engendra nostalgia a los que nunca han tenido gracia, y sobre todo a los judíos, les genera nostalgia. ¿Y si yo tuviera gracia? ¿Y si Dios me diera mi gracia? La gracia con la que pudiera ver, la gracia con la que pudiera entrar en la dimensión escatológica, final, amada de Dios. Entonces el término de gracia es un término muy sugerente, muy sugerente, incluso para personas que no lo tienen. Cuando hablamos de la fe ya, digamos, es otra cosa. No es tan sugerente y no engendra tanta nostalgia. Porque vivir con fe o vivir sin fe, pues para muchos les da igual. El término gracia, sin embargo, pues es enormemente sugerente, porque gracia, en definitiva, charis, la raíz charis, gratuita, pues significa un amor que alguien te tiene, un amor que alguien te tiene y que tú no mereces, pero que te lo tienen. Eres amado, eres amada. La fe siempre asocia uno la fe más a la propia convicción, al propio esfuerzo, al propio deseo. Yo tengo la fe. La fe no se la suele considerar como don. La gracia, evidentemente, tiene que ser don, porque si no es don, no es gracia, como dice aquí. Santo Tomás de Aquino, en un momento determinado, se pregunta, ¿se puede merecer la gracia? Y él responde, la gracia no se puede merecer, porque es el principio de todo merecimiento. Y si es el principio de todo merecimiento, no se puede merecer. Ninguna cosa se merece sin gracia. Y este es el discurso que traemos acerca de las obras humanas. Por muchas obras humanas que hagas tú sin una gracia de Dios, pues no te valen para nada. Y si estás en gracia de Dios, pero no tienes una experiencia fuerte de esa gracia o de ese Espíritu Santo, evidentemente las obras te valen, porque estás en gracia, pero, digamos, muy débilmente. No tienes un amor profundo, no tienes una esperanza y una fe profunda, no valoras profundamente el hecho de ser amado y el hecho de que es Dios verdaderamente el que obra las obras en ti. Esto es muy importante, porque si no se hace así, todo se transforma en peso. Todo se transforma en peso. Ya sabéis que yo estoy un poco, pues, fastidiadillo. Y lo noto. Y lo noto todos los días. Y los primeros días, cuando empiezo los ejercicios, estoy mal. Pero en todas partes. Tengo unas ganas terribles de que llegue el paso del Ecuador, que aquí se cumplirá esta noche. Y pensando el martes, me parece que fue bueno el martes, el segundo día, porque hay tentaciones. Pensando, decía yo, 34 veces tengo que hablar en estos ejercicios. 34 veces. Y entonces, una de dos. O me hundía. Y si verdaderamente yo solo me miro a mí mismo y digo, menudo esfuerzo que tengo que hacer para predicar 34 veces. Eso es horrible. ¿A quién le podéis vosotras decir que predique 34 veces? ¿Ha habido algún fraile que os haya dado ejercicios que haya predicado 34 veces? Si lo ha habido, le venero. Le venero como un santo. Pero tiene otra lectura esto. Si lo miro como un peso, me deprimo. Y estoy ahí ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué rollo? ¿Qué no sé cuántos? ¿Qué no sé cuál? Pero si lo oro, y gracias a Dios tengo posibilidad, pero tiene que venir el Espíritu Santo siempre. Tiene que venir para quitarte la visión de peso. Tiene que ser el propio Señor en un momento determinado el que te diga que no es, que no eres tú, que soy yo el que estoy hablando. Y notas que sí, y ya tienes otra visión distinta. El otro día, en vísperas por la tarde, no sé qué día ha sido, pues yo estaba en plena crisis de esta y me sentía fatal. Y hablé algo de Jesucristo. Y noté que al final, cuando terminé la charla, bueno, cuando terminaron las vísperas, como que el Señor me decía, pero ¿no te da cariño hablar de mí? ¿No dices que me quieres? Pues hablar de una persona querida a nadie le cuesta. Todos los que aman les gusta hablar de la persona amada. Y si tienen a alguien que les escuche, no paran de hablar de la persona amada. Y entonces, ¿a qué viene ese peso tú? ¿Hablas con cariño de mí, sí o no? Fue una riña, pero me valió. Lo sentí. Digo, sí, es verdad, Señor. Digo, en vez de mirar el peso que tengo con 34 charlas, pues tengo que mirar que son 34 ocasiones y posibilidades para hablar con cariño de ti. Y entonces, pues, la verdad es que siempre lo traigo. Y ahora siempre que predico, últimamente, siempre lo veo, sobre todo cuando es una charla sola. Voy muy contento a predicar porque lo veo como una ocasión de expresar cariño y de anunciar a Jesucristo y de hablar de una persona amada. Pero cuando ya son unos ejercicios tan largos, ya se me va la especie, viene el demonio, te ataca y dices, no puedes con esto, tú no puedes con esto, estás muy malo, tú estás convaleciente, ¿quién te manda a salir de casa? ¿No te ha dicho al médico que te des un año? Porque a mí el médico me ha dicho que me dé un año, sin hacer nada, sin trabajar, que yo necesito descanso. ¿No te ha dicho el médico que te des un año? Pero bueno, después viene el tema de Jesucristo. Y entonces, pues ya uno vive de una manera completamente distinto esto. Bien, hablando de esto que habla San Pablo, podemos decir que el anuncio que hace San Pablo de la vuelta de los judíos, no voy a decir que sea un querigma, pero por lo menos un querigma de segundo rango sí es un anuncio. Un anuncio que no va directamente a Jesucristo, pero que hace referencia a la salvación de Jesucristo, o sea, a Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo una cosa, y es que yo soy un predicador. Y como predicador, yo no soy un historiador, ni un señor que estoy dando una clase de San Pablo. Yo estoy predicando. Y el predicador tiene como oficio pues traer las cosas al presente. Y esa es la predicación profética. Si yo no aplico esto que leo al presente, a vuestra vida, a mi vida, a lo que ahora sucede, pues sencillamente soy un historiador, o soy un señor que da una clase, pero no soy un predicador, y sobre todo no soy un predicador profético. Entonces, como dice San Pablo, yo me pregunto, ¿qué acontecimientos suceden en nuestra vida hoy que son, digamos, cuya aplicación de este querigma sea factible y verdaderamente iluminador? Y entonces sigo con el tema que estos días he tenido también, que es el tema nuestro, de nuestra vida religiosa, y el tema de nuestra vida eclesial, el tema de la pérdida de fe de montones de personas hoy día en esta iglesia que vivimos en España. ¿Es que Dios les ha desechado para siempre? La vida religiosa nuestra y la de todas las congregaciones españolas, italianas y de todas estas regiones de por acá, por lo menos, está moribunda. Y si sigue así, en pocos años, todos están uniendo, todos están cerrando. Acabo de dar unos ejercicios a capuchinos. En España hay 7 provincias capuchinas. Y para el año que viene ya se unen 4. ¿Por qué se unen 4 que siempre han estado separadas? Pues porque no tienen gente. Entonces tienen que elegir los puestos o los lugares, las presencias, como se dice ahora, más interesantes, y las demás irlas dejando. Colegios, conventos, parroquias, irlas dejando. Y se quedan con las presencias como más importantes para ellos. Y nosotros los dominicos, pues también estamos en gestión de unidad. Siempre 3 provincias o 4 provincias en España, y ahora, ¿por qué razón? Por esta, por la decadencia, por la falta de vocaciones, casi total. Casi total. Entonces, si yo aplico este querigma a nosotros, puedo yo decir, ¿qué pasa? ¿Es que Dios nos rechaza para siempre? Y yo, como San Pablo, diría, no, de ninguna forma. Primero, quedará un resto. Quedará un resto. Quedará un resto de vida religiosa. De eso hay que estar completamente seguro. Pero un resto que ya existe ahora o existirá en los próximos años. Quedará un resto. Y los demás, no estamos malditos. Iremos muriendo. No resucitaremos, mejor dicho, sí resucitaremos. Pero no para, no sé, no como los judíos, para plenitud, porque la plenitud seguirá dándose en la nueva vida religiosa. Pero por lo menos de este querigma podemos sacar estas dos conclusiones, que habrá un resto y que no somos malditos, que no estamos maldecidos. Pero tenemos que aceptar que estamos renegados. Tenemos que aceptar que en este momento hemos perdido fidelidad. Que en este momento, como los judíos en aquel momento, no supieron reconocer a Jesucristo. No supieron reconocer su espíritu. No supieron reconocer la acción de Dios aquí, en medio de nosotros, en esta iglesia. Porque esta iglesia está viva. Esta iglesia tiene Espíritu Santo. Pero nosotros estamos encerrados en nosotros. Nosotros estamos encerrados en nuestras tradiciones. Y no. No sabemos reconocerlo. Yo no sé qué pasa entre vosotras, pero en muchos frailes yo sé que una nueva vocación molesta. No se dice, claro, nunca se dice. Pero si hubiera vocaciones varias, a la gente ya mayor, que son los que quedamos, molesta. Porque vienen con nuevas cosas, vienen con nuevas ideas, son un poco, según nuestros criterios, extravagantes, son incómodos. Es como tener un hijo a los 50 años. Cuando un matrimonio tiene un hijo a los 48, 49, 50 años, les trae un lío tremendo. Están acostumbrados a viajar todos los veranos, a hacer un crucero a Honolulu. Están acostumbrados a ir con los amigos. ¿Y un niño ahora? Dios mío, un niño. Los niños vienen bien a los 20 y tantos años, cuando todavía no haces cruceros. Cuando el niño puede ser el centro de la familia. Cuando el niño Y cuando tú tienes una vivencia especial, la madre y el padre tienen una vivencia especial para el niño, pero a los 50 años se cierran, los matrimonios se cierran a tener niños. ¿Por qué? Porque descabalan, descolocan. ¿Y qué nos pasa a nosotros ahora? Estamos pidiendo siempre por las vocaciones, pero ¿de verdad queremos vocaciones? Yo sé que las queremos, pero ¿de verdad estamos preparados para? Y las queremos también con la carne y con la sangre. Claro que queremos vocaciones, sí, con la mente, claro que queremos y valoramos una vocación, pero que estamos muy acomodados, eso también es verdad. Eso también es verdad. Y que eso no se puede considerar como un gol o un tanto a nuestro favor en el haber actual de la vida religiosa. ¿Por qué? Pues porque entonces no hay más remedio, no hay más remedio que pensar en lo que dice San Pablo, en el resto. Dios salvará a este pueblo por el resto, por el resto. Porque el resto, Dios le dará una gracia nueva, pero no la tuya, no la nuestra. Porque nosotros embutiremos a cualquiera con todas nuestras tradiciones y le vestiremos. Pues eso es como si una abuela tiene que cuidar a la nieta porque los padres de la nieta se han muerto, y entonces resulta que la abuela viste a la nieta con los vestidos suyos. Y la pobre nieta va al colegio con una chilaba o un hijab como esta de que ha salido estos días, no sé si os habéis enterado, en Pozuelo, el problema que ha habido con una chica, un problema que ha tenido que, pues toda España se ha enterado, pues que la chica iba a clase y el estatuto de ese, y era un instituto público, no privado, no de fraile ni de monjas, ni privado, público, y el estatuto de ese instituto dice que nadie puede estar en clase con la cabeza cubierta. Y señala, por ejemplo, boinas o cosas de estas. Nadie puede estar en clase con eso. Y esta chica tenía la cabeza cubierta, luego estaba fuera de él. Y no la han aceptado en ese instituto. Le han tenido paciencia, le han pedido que se la quite, y al final, como no se la quita, le han dicho que ya no puede entrar más en este. Un segundo instituto al que quiso ir. Un día se reunió todo el consejo, padres y todo, y aunque no tenían ese estatuto, o esa cláusula del estatuto, la pusieron esa tarde para que no pudiera entrar la chica. Y al final ha habido un tercer instituto que la ha aceptado. La ha aceptado con la hijab esa, me parece que se llama hijab, no sé muy bien, la pañoleta esa que lleva. Pues vosotros imaginad que a la nieta tiene que ir con la pañoleta de la abuela a clase. Pues ¿qué pasa? Pues que las demás chicas la mirarán diciendo, ¿y la abuelita esta? ¿De dónde ha salido? Y a nosotros pues nos puede pasar eso, que no somos ágiles, somos muy apegados a lo nuestro, a la tradición y a montones de cosas la llamamos carisma dominicano. No valoramos al Espíritu Santo. No tenemos agilidad para darnos cuenta de que la juventud es Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo siempre es joven. Siempre es joven. Y siempre lo será. Y la juventud del Espíritu Santo es la que hace joven el mundo. La que nos hace a nosotros jóvenes. Y la que siempre, el Espíritu Santo siempre se le ha considerado el germen. El germen de todas las cosas. Esta mañana paseaba yo por ahí. Y este año, como ha llovido tanto, están las cebadas preciosas. Y este año va a haber cebada para muchos burros. Tan preciosas las cebadas. A estas alturas, el 1 de mayo que es hoy, en Castilla no suelen estar las cebadas como están ahora, pero ha llovido mucho. El poco sol que ha habido y todo esto, pues se ven unas cebadas, pero ya altas, sin granar todavía. No ha salido la espiga, pero vamos, la altura que tienen, montones de años, ni con espiga llegan a esa altura. Digo, qué bueno, qué año más bueno. Pues bien, nosotros no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es la juventud y de que nosotros ponemos demasiados tintes viejos en las cosas. Casi cada cosa que tocamos la envejecemos. Yo tengo 74 años, cada cosa que toco la hago vieja, la hago de 74 años, y no me doy cuenta. Entonces le tengo que rezar mucho al Espíritu Santo para que yo no diga esto, para que yo no diga lo otro, para que no me enfade por esto, para que no me enfade lo otro. Y entonces voy como puedo, metiéndome. He sido cocinero durante 11 años y amaba la cocina, porque me venía muy bien para escribir libros, porque yo no soy hombre de estar asentado en una silla horas y horas como otros. Yo no, yo soy de pinchitos. Estaba en el ordenador media hora y me levantaba a ver si cocía ya la verdura. Y entonces me podía volver a sentar otra media hora. Y así andaba entre ordenador y cocina. Y así he escrito montones de libros, todos los libros que he escrito. Evidentemente, se me han quemado muchas cosas. ¿Por qué razón? Pues porque algunas veces, aunque no seas hombre de algunas veces te metes en ciertas profundidades y se te va el tiempo en un momento. Y entonces cuando empiezas a oler dices, ¡ay, va! Ya se me ha quemado. Porque eso huele. Y aunque yo estaba en otra habitación distinta, pero por los pasillos, llega el olor. Llega el olor y ya me levantaba corriendo. Ya me levantaba corriendo. Pero en fin, ¿y por qué decía yo esto? Ah, he sido cocinero durante 11 años. Ahora he llegado a una nueva parroquia. Y tenemos una señora de Santo Domingo. Pues tengo que hacer verdadero esfuerzo para no meterme en la cocina. Lo tengo que hacer. Y al principio de vez en cuando le decía algo a la señora esta. Pero yo me hago consciente de mí mismo que no te toca eso. Acepta la realidad tal como está aquí. No mangonees. No mangonees. Y ya me voy acostumbrando. Ya, aunque vea una cosa mal, no digo. No me toca. Entre otras razones, porque no me hacen ningún caso. Nadie me hace ningún caso. Soy viejo. Tengo el estatuto de viejo. Y el estatuto de viejo es no tanto como decir está sobrante. Hasta ahí creo que no se llegue. Pero uno sí lo percibe. Uno sí lo percibe que está de sobra. Y esta palabra de sobra, pues si se hace una filosofía sobre la palabra de sobra, entras en depresión. Si profundizas en lo que significa estar de sobra, entras en depresión. Pero también tiene otra versión. Tiene la versión buena de que el hecho de estar de sobras te quita montones de responsabilidades. Y yo por ahí es por donde me estoy metiendo. Me quita montones de responsabilidades. Y yo creo que si algún día veo quemarse la casa, a lo mejor digo algo. Pero si no, no. Y si se quema la casa, pensaré a ver si digo algo o no. Pero, porque estoy de sobra. Estoy de sobra. Y como que el Señor me ilumina al estar de sobra y me dice, dedícate a lo que te interesa verdaderamente. Dedícate a mí. Dedícate a la predicación. Dedícate a escribir. Y yo me miro y digo, pero si es verdad, si se me está dando la gran ocasión de profundizar en mi vida, de llegar a la plenitud en mi vida. ¿Vosotras podéis imaginar mi plenitud en la cocina? ¿Puede venir mi plenitud en la cocina? ¿Un fraile como yo, que venga a mi plenitud de hacer unos platos exquisitos? Pues no, ¿verdad? ¿Podéis imaginar mi plenitud en la predicación? ¿Y podéis imaginar mi plenitud en el escribir? O incluso en el amor a Jesús, en el amor a vosotras, en el amor, en definitiva. Ahí podéis imaginar mi plenitud, pero en una cocina no la imagino ni yo. O sea que, lo cual no quiere decir que no haya cocineros en España. Entre los 10 más grandes cocineros del mundo, acaba de salir la lista el otro día, hay 4. El top 10 que llaman, entre los 10 significa 10, entre los 10 más importantes del mundo hay 4 cocineros españoles. Y creo que no es entre los 10, es que suele decirse top 10, o sea, 10. Pero si fuera, creo que es entre los 5 primeros, o por lo menos entre los 6 primeros, 4 cocineros, eso sí, porque es su carisma, es su oficio. Pues por ahí tienen que, incluso vosotras que sois, que tenéis ese, que hacer eso, ¿no? Es una de vuestras diligencias que tenéis que hacer, una de vuestras ocupaciones, pero yo no. Pero entonces me viene a mí muy bien esa dimensión de estar de sobra para dedicarme a lo que verdaderamente me interesa. Y si no estoy de sobra, estoy fallando. Y si no acepto el estar de sobra, estoy fallando. Y estoy poniendo vejez en todas las cosas. Porque yo sé que un hombre de 74 años, si no tiene bien asimilado el estar de sobra, pone vejez. Pero si tienes bien asimilado el estar de sobra, eres fuente de vida. Porque en realidad sigues viviendo. Y en realidad sigues hablando, tienes boca, sigues escribiendo y eres fuente de vida. Un señor mayor, un anciano que tenga verdaderamente bien clara su cometido y bien asumido su edad y bien asumido su estar de sobra y bien asumido todas estas cosas, es una fuente de cariño para la gente. ¿Cómo quieren los nietos a los abuelos? Y en esta época más que nunca, porque los nietos están más con los abuelos ahora que con los padres, porque los abuelos están jubilados y los padres están trabajando los dos. Yo es que lo veo. ¿Cómo quieren los abuelos a los nietos y los nietos a...? No, los nietos a los abuelos y los abuelos a los nietos. ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se necesitan? Yo veo muchas veces lo que significa un abuelo para un niño. Y el abuelo cuida al niño porque está de sobra, porque está jubilado. Pero ese concepto es un concepto precioso para que nosotros no pongamos vejez. El Espíritu Santo está contigo en el momento presente de tu vida. El Espíritu Santo es la juventud, es la eterna juventud. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, pues vivirás una plenitud. Y si entran novicias nuevas o gente nueva, y tú anciana, la querrás y te querrá como los nietos de ahora a los abuelos de ahora. Y darás gracias a Dios por esta niña, y darás gracias a Dios por estos novicios, y darás gracias a Dios por las cosas nuevas, aunque no sean como tú, porque tú ya estás de sobra. Entonces tú no tienes que imponer las comidas que tiene que haber. Tú no tienes que imponer los vestidos con que se tienen que vestir los nietos. Tú tienes que tener una relación de tú a tú con el nieto de cariño, sea llevarle a la escuela o sea llevarle a no sé dónde. Porque si tú llevas a la escuela al nieto y estás todo el día despotricando contra la madre porque le ha puesto este vestido, el otro vestido, el otro vestido, al final el nieto no quiere al abuelo. Pero si el nieto no se mete, si el abuelo no se mete donde no le llaman, y simplemente quiere al niño tal como es, tal como está, y en esta circunstancia hay una simbiosis nieto-abuelo maravillosa. Yo creo que el problema muchas veces nuestro es un problema de que no dejamos al Espíritu Santo actuar porque ponemos lo nuestro siempre por encima de él y creemos que lo nuestro es lo bueno y creemos que si las cosas no son como nosotros las dilucidamos o como nosotros las hemos experimentado, que el mundo se hunde. El mundo no se va a hundir. El mundo no se ha hundido nada. Nunca se ha hundido el mundo. Dicen, es que el mundo está peor que nunca. Y yo que nací en el 35, y al año siguiente a mi padre le pegaron 3 tiros, y mi madre y yo, que tenía 1 año, escapando en un trenucho, poco más que minero, a León, para que no nos mataran. Y pasamos a León de milagro. ¿Está el mundo peor ahora que 1936? ¿Está peor ahora? ¿Cómo tienes cara para decir eso? ¿El mundo siempre está mal o siempre está bien? Eres tú el que haces un juicio sobre las cosas. Eres tú el que estás mal o el que estás bien. El mundo es conducido por el Señor y el mundo está muy bien. Por eso, hermanos, pues, este querigma sencillo de segundo rango nos viene muy bien a nosotros también para sentir que el Señor no nos desecha, pero sentir también que no le reconocemos y que no lo reconocemos suficientemente. Lo que le pasó al pueblo judío: no nos desecha, no nos vamos a condenar, no hay miedo a la condenación, porque el Señor es misericordioso. Y porque, en definitiva, las cosas las hacemos de corazón. Las cosas las hacemos de corazón. Y no tenemos malicia suficiente ni para condenarnos ni para condenar a nadie. Pero hay que reconocer de que somos difíciles de tratar muchas veces para el Espíritu Santo. Somos muy difíciles porque estamos muy en lo nuestro y vivimos para nosotros. Y no dejamos que el Señor vaya obrando. No reconocemos su presencia en el mundo, no reconocemos su presencia en la iglesia. Él trae cosas nuevas. Aquí que no venga nada de eso. Él trae. Nosotros estamos en nuestra cerrazón. Nosotros estamos. ¿Y cuál es el castigo? Que no crecemos. Que no se crece. ¿Cuál es el castigo? Pues que no viene gente nueva. Pero no porque Dios no la envíe, es porque nosotros nos cerramos. Es un problema de endurecimiento nuestro. Es un problema de cerrazón. El mismo problema que los judíos. Y San Pablo y San Mateo se asombraron de la incredulidad de los judíos. Se asombraron. Y nosotros también podemos decir, nos asombramos de la situación por la que está pasando la vida religiosa actualmente. Se dan toda clase de explicaciones sociológicas. Es que hoy no hay hijos en las familias, es que hoy no hay no sé qué, es que hay no sé qué. Mira, no dores la píldora. Eso es verdad. Todo lo que estás diciendo es verdad, pero no es la raíz profunda. No es la verdadera raíz profunda. Dios saca de las piedras hijos de Abraham cuando quiere, pero él no tortura a un hijo suyo colocándole en un lugar donde no tiene la posibilidad, pues, de un crecimiento natural y sereno. Así que estas cosas que hablamos de San Pablo, que parecen tan viejas y que no nos ayudan a nosotros también, por lo menos para rezar y para decir: Señor, ya que estoy o estoy entrando o entraré en esas dimensiones en las que, pues, me sentiré de sobra, o me harán sentirme de sobra, porque yo, si no me hacen mis compañeros sentirme de sobra, yo creo que no me hubiera sentido. Porque yo seguía creyendo que, oye, que soy un buen cocinero y otras cosas, pero como no me hacen ningún caso, pues yo, ojo a visor, no me hacen ningún caso. Me consideran viejo, estoy de sobra, Qué bueno. A ver por dónde me cuelo yo para seguir siendo yo mismo, pero más cerca del Señor. Es mi gran ocasión. ¿Por qué? Porque me libro de responsabilidades. Porque así como no cuentan conmigo para las decisiones importantes, si un día me dicen, oye, es que tienes que decir mañana a las 9 de la mañana a la misa, tengo reuma, ¿eh? Que soy muy viejo, no lo suelo decir, porque cuando puedo lo hago. Pero en último término, si hubiera que decirlo, pues uno se aprovecha también del estar de sobra. Porque si ese día tienes que predicar una cosa muy importante y la parroquia donde estás de sobra te dice, oye, es que tienes que quedarte aquí. ¿Sí? ¿No estoy de sobra? Es que tengo una cosa muy importante. Y tienen que decir, vale, vale, tienes razón. Vete a predicar a tu sitio. ¿Veis cómo el Señor, pues, nos ayuda a... Yo eso no lo hago. Porque esto es un ejemplo que os he puesto, pero no se me han dado prácticamente ningún caso de colisión. Ningún caso de colisión. Simplemente he ampliado un poquito el argumento, pero nunca me pasa eso. En primer lugar, porque las cosas que, a no ser que sea, hombre, si es una cosa de urgencia, pues lo primero. Aunque tenga que predicar no sé dónde, si es una cosa de urgencia en una parroquia o cualquier cosa, pues si se quema el convento, por ejemplo, pues yo creo que no predicaría. Me quedaría allí ayudando, aunque sea llevando algún calderito de agua. Que somos 4 y si hay 3 calderos no te dejan ninguno, los cogen ellos. Dice, no, que mientras tú echas una calderada, nosotros echamos 5. Digo, vale, vale. Bueno, pues gloria al Señor.